Acá la siesta es para dormir. Por eso lo ayudamos. Duros de callar. Apuntalando la cultura entrerriana.
Música me pongo loco, ¿no? Me acuerdo de la película.
Ay, sí,
y el tema de amor es increíble. Uh-huh. ¿Escuchaste alguna vez?
¿El tema de amor?
El tema de amor de esta película.
No, no sé, yo la que identifico es esta.
No, hay varias canciones.
Bueno. La de la última escena, ¿eh? La no, última no escena, acuerdo. Cuando el...
Pero no importa, no importa porque debe ser
no,
bellísima.
No te quiero pegar porque es de género. Y aparte, pero Morcone, yo, ¿no? te estoy
pero pará, es de toda la música es de Ennio Morricone.
Toda la música, y bueno, pero la cantan todos, sí. La cantábamos en la primaria también. Si tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che.
Bueno, qué maravilla.
Esa era la famosa.
Qué maravilla.
Claro,
qué magia.
Bueno,
que
¿y para qué me pusiste esta canción?
¿A qué veníamos a todo esto?
Porque vamos a hablar del cine, eso tan mágico.
Sí.
Y está en comunicación Claudio Cañete.
¡No me digas!
¡Claudio! Sí.
¡Claudito! Mi querido, ¿cómo anda?
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero muy bien, che. Aquí estamos con Adrianita Mini, que me pone esta música, me pone melancólico así.
Sí.
Me pone la música y no se acuerda de la última escena de Cinema Paradiso. No, no sé.
Sí, no me acuerdo de la
película.
Pero bueno, es mujer, no le puedo pegar. Está Mirko Romero Matos y está Hugo Fisori y queremos saber de su libro, mi amigo.
Qué bueno. Bueno, ante todo, un saludo grande para todos los que están ahí en el estudio. Un gran abrazo y un saludo para la audiencia. Y bueno, contento con este nuevo lanzamiento acá que estamos preparando la presentación para el jueves 24.
Ah, qué lindo.
En la Endija vamos a presentar Fotogramas, que es el libro del que vos me preguntabas.
Sí, buenísimo. ¿Qué se trata? Por eso la ambientación de Adriana, ya fuera de bromas, de una historia que tiene mucho que ver a través de la fotografía de los cines.
Exactamente, sí, exactamente. Decía... Fotogramas, historia de los cines de Paraná, es un libro que en el cual yo vuelco una investigación que hice a lo largo de 5 años sobre todo lo que ha pasado en cuanto al cine en la ciudad de Paraná desde que se proyectó por primera vez en el Teatro 3 de Febrero a fines del siglo XIX en el viejo teatro que se demolió para hacer el actual, desde aquella vez hasta ahora, hasta incluso la apertura de la nueva sala del Círculo. Bueno, o sea, más de 100 años de historia, pero recolectando distintas etapas que tienen que ver con el cine y la relación de las salas, los paranaenses y cosas que, bueno, que han dejado una marca cultural aquí en la capital entrerriana. Así que, bueno, contento porque es una investigación que se vuelca en un libro que tiene 250 páginas, 17 capítulos con anexos fotográficos en donde voy rescatando distintas cuestiones. Ya te digo, las primeras proyecciones, los primeros lugares donde se proyectaban. Vos sabés que a partir de 1900 a 1920 el cine se proyectaba como un entretenimiento más. Uh-huh. Que se alternaba con el teatro, con los números musicales en vivo, pero no se lo veía como una industria, ni mucho menos como un arte, ¿no? Un nuevo arte que comenzaba en los nuevos tiempos. Y entonces se proyectaba en los bares, en los billares, en las confiterías, en donde, bueno, mientras tomaban un café o una cerveza, la gente iba a ver las proyecciones de las primeras vistas, como se denominaba. No eran, uh-huh, películas, sino vistas que eran... pequeños cortos mudos en blanco y negro, obviamente, que son los que generalmente vemos en los documentales.
Claro, después tenía que aparecer el pianista, ¿no? Para musicalizar todas esas películas mudas.
Claro.
Y que lo hacía en vivo.
Exactamente, sí, las orquestas en vivo musicalizaban y bueno, había todo un entorno que incluso se proyectaban en diferentes actos, así como si hubiera sido una obra de teatro, digamos. O sea, todavía, uh-huh, no había una cultura del cine alrededor Recién sí, a partir de 1920, que esto lo reflejo en el libro también, cuando irrumpen las primeras salas de cine propiamente dichas. Y en nuestra ciudad, justamente en la década del 20, es cuando aparece el cine ítalo-argentino, que después sería el cine Rex, el cine Teatro Palas, 9 de julio, que después sería el cine Selec, uh-huh. Y también el cine este, Círculo, digamos, son las primeras salas que aparecen y dan ahí otra impronta. Entonces yo en el libro empiezo a contar cómo estas salas que son clásicas van cambiando de nombre, van algunas desapareciendo y dando paso a otras, como el cine Babio, el cine Avenida, etcétera. Esa es una parte de la historia también importante que voy contando, y también otra que tiene que ver con qué pasaba en la ciudad justamente con determinadas proyecciones. Hay algunas películas que fueron récord de taquilla, como por ejemplo la primera que se pasó en formato CinemaScope, o sea, en color, pero todavía era muda. ¿Qué fue lo que pasó, no? O sea, fue la verdad que un éxito, digamos, de asistencia del público, que también marcó una época. ¿Qué pasó bueno. también con proyecciones, por ejemplo, con la primer película producida por paranaenses en la década del 40 que se perdió, que era en blanco y negro y era muda y se perdió, por ejemplo, con el estreno de El Gran Dictador, de aquella recordada película de Chaplin, que, bueno, su estreno estaba censurado en todo el país, menos aquí. Entonces, en Paraná fue en el único lugar donde se pudo estrenar a nivel nacional, por ejemplo, uh-huh. ¿no?
Porque sí, era una sátira a la creciente figura de Hitler en ese momento.
Exactamente, y en consecuencia también muy incómodo el estreno, porque aquí en la Argentina estaba, o sea, si bien había una posición neutral acerca de la guerra, había grandes presiones de las embajadas de Alemania e Italia para evitar el estreno de esa película aquí. Entonces, el marco político nacional, las presiones internacionales hicieron que la película, bueno, era una cuestión difícil. Bueno, pero en Paraná se pudo finalmente estrenar, y eso también es una de las cuestiones que vale destacar. Una cuestión que yo vuelco en el libro a lo largo de estos capítulos es que el cine aparece a fines del siglo XIX como un experimento, como una novedad, y a partir de ahí empieza a dar grandes cambios. Y en Paraná siempre, casi de forma inmediata, se fue dando también las repercusiones que eso mostraba. O sea, apareció el cine, al año siguiente se proyectó aquí en la ciudad de Paraná, como te decía. Sí, apareció bueno. el formato sonoro, el formato color, y enseguida también los estrenos en esas circunstancias también se daban en la ciudad de Paraná. O sea que siempre vivimos la cultura del cine muy de cerca, más de lo que uno incluso piensa, ¿no? Y con asistencias multitudinarias en películas también que han marcado toda una época.
Mirá vos, vos sabés que en mi adolescencia yo iba todos los días al cine. Había 5 o 6 cines en Paraná, a ver si recuerdo bien. Estaba, bueno, en ese momento el Selec, el Rex, el Ópera, Mayo. El Ópera, Ajá, Mayo. El Mayo, había Avenida, otro más, el claro. Avenida, sí, que anteriormente había sido Sáenz Peña, claro. Pero el Avenida estaba en esa época... y casi reservado para la película de la Coca. Ahí veíamos la película de la Coca, exactamente. Que era un contrasentido, porque encima estaba pegado, está pegado, es la sala que está pegada a la Iglesia del Sagrado Corazón. Sí, Claudio, te escucho.
La verdad que, bueno, esa es una gran anécdota que guarda ese cine. Vos sabés que entre la década del 60 y el 70, hasta mitad de los 70, empecé a contar un poco la información que yo iba recabando, y hubo entre 10 y 12 salas de manera simultánea en la ciudad de Paraná.
Sí, sí.
12 lugares donde se proyectaba cine, porque a las salas propiamente dichas había que agregar la sala del Círculo Médico, el sí. Teatro 3 de Febrero, el Autocine, y había 3 escuelas que proyectaban cine familiar.
Exactamente.
En la Salle, el Cristo y la Escuela Verde.
En el Cristo, el cine Alice, que funcionaba los sábados.
Sábados y domingos.
Sábados y domingos, exactamente.
Sábados y domingos. Entonces, como había muchos cines y casi todos proyectaban estrenos, fíjense el fenómeno que era el cine aquí en la ciudad, que cada una tenía también incluso su perfil, a propósito de lo que vos comentabas. Entonces, el cine de Avenida tenía ese perfil que, bueno, se lo conocía como el cine de los Colimbas.
Sí, a mí porque me contaron, nunca fui,
claro.
Claro.
Pero bueno, iban todos, por supuesto, todos.
No me perdí ni un estreno.
Que salían de permiso del cuartel, iban a ver las películas de la Coca Sarli, por ejemplo, ese cine. El cine Ópera, cuando se reinaugura con ese nombre, había sido el cine ideal antes.
Exactamente.
Se reinaugura con el cine ópera. Por ejemplo, se caracterizaba por un perfil de cine de aventura y de acción, más que de los otros. Es más, en el cine ópera abre sus puertas proyectando las películas de Clint Eastwood.
Exacto.
Bueno, entonces, y entonces cada una tenía su perfil. Otros eran de más familiar. El cine del Círculo Médico, por ejemplo, se caracterizaba por una cartelera infantil. Entonces era la preferida porque ahí se proyectaban todas las películas que tenían que ver con Walt Disney, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Y en el libro avanzo un poco más y por supuesto que después voy abordando el tema de la crisis del cine, o sea, y hay dos hechos que marcan, digamos, eso que en los 90 nos lleva a punto tal de casi quedarnos sin salas, digamos, abiertas. Primero, la dictadura militar, que con la economía le da un golpe bastante letal a los propietarios de las salas de aquel entonces, porque no les permite renovar los equipamientos, no les permite mantenerlos en un estado, digamos, de estructural, digamos, conveniente. Primero eso, que desemboca en los 90 con justo la aparición de los videoclubes, el video home, digamos, el VHS, que hace que, bueno, por supuesto, y otros factores más, que los cines sean lugares que la gente empieza a abandonarlos, digamos, como punto de encuentro, y bueno, todos recordamos de que empiezan a convertirse en restaurantes, en supermercados, en templos, digamos, de otras religiones. Entonces, bueno, el cine retrocede justamente, una época muy crítica. Aquí en Paraná queda una sala, surge la Endija también como un movimiento, digamos, muy interesante, porque cuando nos estábamos por quedar sin salas, el Rex era la única comercial que se mantenía, y aparece el cine La Endija, también incluso rescatando el cine clubismo.
Claudio,
ajá.
Si me contás todo el libro, no lo voy a comprar,
¿eh? Así que... Pero mira, aún así hay muchas cosas más.
Sí, me imagino.
El movimiento del cine club en Paraná, que fue muy importante en los 60 y los 70 y los 80, está rescatado. Y también lo que dejó el Paraná Muestra, que no sé si ustedes se acuerdan que hace un tiempo, durante 10 años, uh-huh. Lo que es el Bafici en Buenos Aires, también... Uh-huh. Tenía una fecha aquí en la ciudad de Paraná.
Es cierto.
Y fueron, claro, los que marcaron que la gente vuelva a la sala.
Claudio, y algo en resumen, ¿no? Pero un detalle, sí. Algo que te haya llamado la atención de todo esto que investigaste.
Y sí, varias cosas, pero por ejemplo, esto que yo decía de las películas que se han perdido. Hay una película paranaense que filmada por paranaenses, que en el año 41, que se llamaba Paso a Paso, se perdió. Se perdió eso, se perdió un documental también sobre la ciudad de Paraná y Entre Ríos de aquella época, que hubiera sido un testimonio muy importante hoy en día ver la ciudad, aunque sea en blanco y negro, cómo era en aquel entonces, ¿no? Y por otro lado, también otro caudal de imágenes que también Jorge y ustedes seguramente se van a acordar, que porque avanzo sobre el tema de esa cuestión, ¿no? De los archivos. Toda la primera televisión, uh-huh, que se registró en fines de los 60 y principios de los 70 fue en formato cine. Los archivos de Entre Ríos hoy, por
es
ejemplo.
Es cierto.
¿No? Reflejando toda la vida, sí, cotidiana de la ciudad. Bueno, todo eso se perdió, más otras filmaciones en esos formatos que eran de prensa de gobernación. Bueno, a eso yo le dedico un capítulo porque me parece muy interesante, porque hay imágenes muy nuestras que se han perdido, y bueno, ¿y qué ha pasado con todo eso, no? La escasez de archivos, de otra manera de conservar las cosas, me llamó mucho la atención. Y después lo otro es eso, de que cómo... varios factores fueron los que produjeron de que el cine vuelva a tener, aunque sea con otra característica, tenga la importancia como acto cultural, digamos, en la ciudad de Paraná. Determinadas películas que han sido muy convocantes, las nuevas tecnologías que en un momento lo aplastaron al cine, ahora le han devuelto la vida a través del 3D, a través de equipos digitales más portátiles que permiten montar un cine de una manera, o una sala de proyecciones más sencillo. Bueno, todo ese tipo de fenómenos me han interesado mucho.
Dale, Huguito, porque...
Sí, cortito. Bueno, Caño, has ido repasando tantas cosas. Los informativos se pasaban en el cine.
Ah, sí. Sí. De sucesos argentinos en adelante, todo.
Sí, claro. Te cuento una anécdota con eso. Resulta que nosotros también tuvimos un sucesos argentinos versión entrerriana.
Ajá.
Sí, mira. Sí, sí, sí. Y eso también yo lo rescato, una versión entrerriana de sucesos argentinos que lo llevaba adelante un comerciante que se dedicaba al tema de la venta de equipos de filmación, Trocero, e hizo un sucesos entrerrianos versión paranaense. Claro. E incluso contaba con la misma voz de sucesos argentinos que era el artista Eduardo Rudy.
Exactamente.
Y bueno, entonces esos informativos locales se proyectaban en las salas que estábamos mencionando hoy y todo ese archivo también se perdió.
Exactamente. Y también, bueno, tenemos todos los espacios cedidos que nos roban mucho tiempo, Claudio. Pero bueno, recordamos entonces la presentación es...
Sí, bueno, muchas gracias por este encuentro que ustedes me permiten. Y bueno, lo presentamos el jueves 24 a las 20:30 en el Centro Cultural La Endija, Gualeguaychú 171. Vamos a presentar el libro y bueno, por supuesto va a estar a disposición de quienes quieran tenerlo, leerlo, y recordar muchas cosas, digamos. Tiene mucha información, como habrán podido ver. O sea, un gran periodo de tiempo, pero también seccionado en distintos temas como para que sea dinámico y bueno, le puede interesar a todos.
Claudio, un placer como siempre hablar con vos, ¿eh? Un abrazo grande.
Muchas gracias, ¿eh? Un gran abrazo para todos ahí.
Adiós. Claudio Cañete y ahora los famosos espacios cedidos. Gracias.